Feliz día del padre, gracias por estar aquí. Si estás aquí en la sala o estás en línea, yo le dije que soy David, soy uno de los pastores aquí, y sé que hay algunos aquí que nunca me has visto, pero que me ha visto, pero ahora soy el pastor del campus de Reveal en Surprise, así que estoy haciendo el ministerio allá, así que muchos de ustedes no me han visto. Solo muy, muy cortito quiero introducirme, presentarme con ustedes. Van a ser unos 10 segundos. Quiero presentarme con ustedes. Traje una foto de mi familia. Esta es mi familia. Esta es mi esposa Nikki. He estado con ella por 14 años. Carolina tiene 12 y Carson tiene 9. Y ellos nos pidieron que fuera el pastor de otro campus y ellos se pusieron de acuerdo con eso. Hemos estado por más de 10 años en este campus, pero es muy lindo volver a esta iglesia. Yo crecí en esta iglesia, así que ahora es muy lindo volver y gracias por amarnos y estoy feliz de estar aquí. Y nosotros todos los fines de semana enseñamos acerca desde la Biblia. Sí. Si han traído una Biblia, es bueno que la traen. Si no, los vamos a tener en las pantallas en Deuteronomio 6. Si pueden unirse conmigo mientras oramos por el servicio de hoy. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por hoy. Y Dios, te doy muchas gracias por unirte con nosotros mientras te alabamos. Señor, yo oro que mientras leemos tu palabra, mientras leemos tu verdad, que tu palabra encuentre tierra fértil en nuestros corazones. Para la gente que está aquí en esta sala o en línea. Y te damos muchas gracias que nos pudimos reunir en paz hoy. Y te damos gracias porque tú eres nuestra esperanza. Y si cualquiera vino hoy buscando esperanza, que la encuentre, que te encuentre a ti, Señor. Yo oro por todas las personas y cada una de las personas aquí. Así que yo te pido que tú hables cualquier mensaje que tú quieras que todos escuchemos hoy. Y yo te pido que hables a través mío. Que tú seas el que enseña aquí. Que esto sea para glorificarte a ti. En el nombre de Jesús, yo oro. Amén. Yo traje algunas herramientas conmigo. No sé si alguna vez te has dado cuenta que cada hombre que yo conozco tiene una caja de herramientas de algún tipo. Y vienen en muchas diferentes formas y tamaños, diferentes colores y marcas. Son diferentes herramientas de ellos. Pero si yo puedo hablar por la mayoría de los hombres de aquí están aquí, siempre hay algo acerca de tener una caja de herramientas en nuestras manos que nos hace sentir como que podemos arreglar cualquier cosa. Si hay algo que se rompe, no importa, lo vamos a arreglar. Si esa silla se está moviendo, todavía es una silla y sabemos que lo vamos a arreglar. Con suficientes YouTube y con cosas que están en Home Depot, todas las cosas son arreglables. ¿Podemos dar un amén por los papás? Eso es correcto. No sé si lo vamos a arreglar bien, pero vamos a hacer lo mejor que podamos para arreglarlo. Pero hoy, que no voy a hablar mucho acerca de este tipo de herramientas. En vez de eso, quiero compartir con ustedes un diferente tipo de caja de herramientas que no está en nuestro garage, pero que está en nuestro corazón. Es la caja a la que acudimos cuando estamos construyendo el reino de Dios. Porque esta es la verdad. Todos estamos construyendo algo. Cada uno de nosotros, si eres un padre, una madre, un mentor, un abuelo, un líder de grupo pequeño, un entrenador, o quizás un amigo, tú estás construyendo un legado en algún lado, en alguien. Estás entregando algo, estás pasando algo para bien o para mal, te des cuenta o no. Así que sí, este es un mensaje del Día del Padre y hablaré a los padres desde la perspectiva de un padre, porque bueno, yo soy uno. Pero este mensaje no es solo para los papás. Por favor, no lo pierdan esto mientras lo estamos compartiendo. Este es un mensaje para cada seguidor de Cristo, porque hoy estamos hablando de legado. Y legado no es solo acerca de padres, es acerca de discipulado. Así que es el trabajo del reino. Así que vamos a hablar hoy en Deuteronomio 6. Este es Moisés y él está hablando a la gente de Israel. Esto es lo que Dios le dijo que le dijera a la gente de Dios. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate esto en el corazón, estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselo continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿No es interesante que Dios habla a los que crían a la siguiente generación? ¿Por qué? Porque es importante para Dios, porque Dios ha sido un Dios de generaciones, un Dios de herencia y legado. Siempre ha sido un Dios que trasciende por toda la humanidad. Te voy a dar tres herramientas esenciales para construir el legado de Dios. La primera que vamos a hablar hoy es el amor de un padre. Vamos otra vez al versículo 5. Moisés dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, ama a Dios con todo lo que eres. Y ámalo con todo lo que tienes. Fíjate en esto, en el versículo. Antes de que Dios dijera cómo amar, Él estableció a quién amar. Por lo tanto, si queremos saber cómo amar verdaderamente, si queremos amar verdaderamente en una forma que Dios ama, tenemos que tener una relación con quién es amor. En 1 Juan 4, 15 al 19, dice, si alguien confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios pertenece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que me permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo somos como Jesús. El amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que tema espera que el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esta escritura destaca algunas cosas importantes que debemos recordar sobre Dios. En esta sección de la escritura leemos que el amor de Dios es confiable y que no solo no es amor, sino que es el amor. Él puede estar y en Él podemos confiar. Él es amor en sí mismo. Él es amor. Y nuestro amor es porque Él nos amó primero. Así que Dios nos ama y cuando lo amamos a Él, por el poder de su Espíritu trabajando en nosotros, podemos ser capaces de amar como Él ama. Somos una simple reflexión de un amor, de un Dios amoroso. Como ves, el amor de un padre consiste en conseguirlo primero. Porque la verdad es que no es verdad para nuestras culturas, para nuestras familias no necesitan un hombre perfecto, pero sí necesitan un hombre que persiga. Si estás buscando un hombre perfecto, no lo vas a encontrar. Es un hombre que persiga. Es un hombre que es intencionalmente moviéndose hacia Dios. No en sus propios deseos, intereses o imperio, pero primero Y más que nunca, nosotros necesitamos a hombres que busquen el corazón de Dios y por el amor de su familia. Nosotros perseguimos lo que más amamos. Así que, papá, déjenme preguntarles algo, déjenme desafiarlos. Déjenme preguntarles algo. ¿Qué es lo que su familia ve que ustedes aman más? ¿Es tu carrera? ¿Es cómo se ve tu césped? ¿Quizás tu equipo deportivo? ¿Quizás tu hobby? ¿Quizás un golf? ¿Quizás es tu teléfono, tu email o cualquier cosa? Puedo decirte estas cosas. En estas cosas no son malas. Si lo hablamos en la perspectiva correcta, pero son cosas muy destructivas y son lo principal, las cosas que tú más amas, que más persigues. Si quieres construir un legado de un padre que ama con el amor de Dios, entonces debe priorizar un estilo de vida que apunte a nuestro amoroso Padre Celestial. Un estilo de vida donde la fe no es un acompañamiento, no es una actividad como comer vegetales. Es más que una actividad de los domingos, es de todos los días, de todos los momentos, es una actividad de siempre. Es seguir constantemente a nuestro Señor Jesús. Es una búsqueda genuina. Si queremos que nuestros hijos amen a Dios, entonces tenemos que ir primero, porque eso es verdad acerca de ellos y del mundo que nos está mirando. Porque ellos están observando y sopasando nuestras palabras para ver si lo que decimos coincide con lo que hacemos, porque lo que hacemos dice mucho acerca de lo que realmente creemos. Chuck MacArthur, un pastor, es un padre piadoso, es el ancla espiritual invisible en el hogar. Puede que no diga mucho, pero su ejemplo, no sus palabras, grita. Eso es lo que dijo John MacArthur. Entonces, ¿cuál es tu ejemplo que grita? ¿Cuánto buscas lo que amas más? Queremos construir un legado que sea basado en Dios. No que sea basado en donde nos encontremos, en el gimnasio. Queremos dejar un legado, que tu fundamento es el fundamento de Él, que es el amor. Es el amor del Padre. Y somos un reflejo del Padre. Ese amor se derrama a los que nos rodean. Entonces, el amor es un fundamento del legado piadoso. Pero, ¿qué es el amor si no se comunica? Si queremos construir un legado de Dios, que tenemos que ver como las palabras de un padre. Entonces en Deuteronomio 6 dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlquenselas continuamente a tus hijos. ¿Cómo? Háblales de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, ¿cómo nuestro Padre Celestial ama a sus hijos? Hablándoles. Y nos dice a nosotros que hagamos las mismas cosas. Nuestro Padre Celestial es nuestro ejemplo de portar la comunicación y las palabras de amor. Esa es la verdad acerca de nuestras palabras. Nuestras palabras llevan mucho peso. Dice Proverbios 18:21, dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Yo creo que esto es muy cierto para todos, pero parece ser especialmente cierto para los padres. Craig Rochelle, un pastor, dice, las palabras de un padre son como semillas. Hacen crecer la confianza o la inseguridad. La verdad es que muchos de nosotros, no todos nosotros en esta sala, hemos sido moldeados por lo que nuestro Padre nos dijo o no lo dijo. Porque las palabras de un padre tienen la posibilidad, la habilidad de construir seguridad, fe, pero también las palabras de un padre tiene la posibilidad de poner vergüenza, dudas, inseguridades. Para mí hay un momento en la Escritura que viene de la mente sobre el poder de las palabras de un padre. Jesús está siendo bautizado encontramos este momento que vamos a leer en Mateo 3, 16, 17. Él dice algo que realmente tenemos que poner atención. Mateo 3, 16, 17 dice: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía, Dios le estaba hablando, este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. Fíjense que Dios miró a su Hijo y pronunció palabras a él. En el momento que señalaba el poder, señalaba la identidad, no era lo que él ya había alcanzado. Este es quien tú eres y no lo que tú haces. Esas son el tipo de palabras que nosotros debiéramos hablar. Yo creo que el mundo sería un mundo muy diferente si escucharan a sus padres frecuentemente y genuinamente dijeran estas tres cosas. No importa la edad que ellos tengan, esto es lo que dirían. Tú eres mi hijo. Te quiero, te amo. Y estoy orgulloso de ti. Estas palabras tan simples son poderosas. Nos proveen estabilidad, nos provee un sentido de identidad y que pertenece, de pertenencia. Eso dice mucho más de lo que tú puedes leer en las pantallas. Mientras, cuando nosotros tenemos que estar diciendo palabras importantes, y es importante que pongamos estas herramientas en edad temprana y muy seguidas. Y cada vez que leemos en la Biblia estas palabras, cuando leemos este libro, que este libro no es solamente un libro, que este es una carta de amor que dice, tú eres mi hijo, que yo te quiero en mi familia. Y te quiero tanto que tú puedes pertenecer en el único hijo que yo tuve. Y tú vas a saber que tu Padre que está en el cielo está orgulloso de ti. ¿Y cómo es todas estas palabras aplican a nuestras propias vidas? Quiero darte un par de cosas prácticas. No es solo por padres, pero esto puede aplicar. Nosotros le recordamos a las personas de su identidad. Así que como padres, lo primero que vas a hacer es le vas a decir a tus hijos. Y si no sos un padre, se lo puedes decir a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu primo. Pero estas tres cosas te van a decir, estas tres cosas son tan importantes para las personas que para escucharlas. Si lo leíste en la Biblia, seguramente te ha tocado el corazón de alguna manera. Y tú tienes que saber que Dios te ama y que mientras tú lo buscas a Él, que Él te ama y que está orgulloso de ti. Y quiero que desafiarlos a ustedes y animarlos a ustedes que estas palabras revelan el amor, que el amor es increíblemente poderoso. La primera, por supuesto, le decimos a la gente quiénes ellos son. Y que yo he estado criando a mis hijos y como pastor por 9 años, les digo que nosotros tenemos que orar con nuestra familia. Y a veces, hay veces que es tan raro y a veces no nos sentimos cómodos, pero gente a los que nosotros estamos a veces ayudándole, nosotros lo que le tenemos que decir es que te tienes que orar. Inclusive cuando van a la escuela tienen que orar. tengo dos hijos, y ellos no son perfectos. Ellos son de mí, así que, y no son perfectos, son míos. Y cuando ellos, uno de ellos está, cuando van a la escuela, uno está tarde, que es mi hija, y el otro está enojado porque mi hija está tarde. Pero cuando nosotros nos juntamos todos, yo voy a orar y no voy a levantar mi voz. Pero ellos saben que no van a ir a la escuela, no van a salir para la escuela hasta que nosotros oramos. Y esto es algo que es una dirección muy buena. Y también eso es algo para sanación de mi familia. Y todas las noches, y siempre que todas las noches, por bien o por mal, estamos en la casa en la noche. Y una vez yo voy a decirles a siempre que yo voy a orar por mi familia y me voy a juntar con mi esposa y vamos a orar por nuestra familia. Y vamos a orar en voz alta, no solo en la familia, sino a las personas. Que reveles en nuestro corazón, pero no solo nuestro corazón, que reveles el corazón de Dios por ellos. Y dicen que Dios muchas veces nos usa para revelarse a Él mismo. Por todas las palabras, todas las oraciones van a ser por su gloria. Y esto es algo muy importante. Las palabras que tú dices importan. La última herramienta es la presencia de un padre. Vamos a ver una vez más en Deuteronomio 6. Incúlcaselas constantemente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dense cuenta que a todos los lugares que ellos vayan, cualquier cosa que tú hayas, asegúrate de que estás hablando acerca de esto, que estés seguro que Dios está con ellos. No es solo acerca de las palabras. Eso es también acerca de estar presente. Dice, no se puede externalizar la paternidad. Solo tienes que aparecer. No tienes que serlo todo. Solo tienes que estar ahí. Lo dijo Andy Stanley. Padres, el mayor regalo que podemos hacer a nuestra familia no es nuestra sabiduría, no es ni nuestra riqueza, ni nuestro chiste malo de padres. Es nuestra presencia. Es una presencia que no es autoritaria ni dominante, sino una presencia que proporciona sensación de estabilidad y un sentimiento de seguridad a nuestra familia. Una presencia que anima y empodera. Una presencia que presta atención. Y no es solo próxima, sino intencional. Cuando buscamos reflejar nuestro Padre Celestial a nuestros hijos, vemos en la Biblia que la presencia de Dios una y otra vez, que dice, que todo a través de la Escritura, es que Dios está con nosotros. En Deuteronomio 31:6 dice, sean poderosos, fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre que los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Una vez más, Dios promete su presencia a través del profeta Isaías. Cuando cruces las aguas, dice, yo estaré contigo cuando cruces. En el nacimiento de Jesús nos dice algo que parece importante. Y dice en Mateo 1:23, y les pondrás por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Si miramos el ministerio de Jesús aquí, vemos que no se limitaba a dar sermones. Él es verdadero. No está en una montaña. Estaba con ellos. Él comía con ellos. Él lloraba con ellos. Aunque las cosas se pusieran difíciles y no confortables, Él siempre se llegaba por su gente. Él caminó con esta gente. Inclusive las palabras de la gran comisión, Él habló acerca de su presencia y su poder cuando se fuere. Dice en Mateo 28, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Enséñale a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús da a sus seguidores una misión y después de eso le dice, y no se preocupen, yo estoy con ustedes. Parece decir, como esto va a ser un camino difícil, que no va a ser fácil, pero sepan que yo estoy con ustedes. Inclusive cuando estés asustado, estoy contigo. Cuando sientas que me has defraudado, estoy contigo. La presencia de Dios es un recordatorio constante de su afecto por nosotros. Es un recordatorio de su relación con nosotros. Y nos comunica un amor auténtico por nosotros. Y así, del mismo modo, cuando estamos presentes con nuestros hijos, cuando decimos estar realmente presentes, colgamos el teléfono, apagamos el juego y miramos a nuestros hijos a los ojos cuando lanzamos la pelota, cuando leemos un cuento y tenemos pasando tiempo juntos sin interrupciones, comunicamos un amor profundo y auténtico a través de su presencia, de nuestra presencia. Y cuando hacemos esto, es no porque estamos, son porque es por nosotros, porque Dios está trabajando acerca nuestro. Mientras terminamos hoy, voy a contarles una historia que me trae a nuestra cosa. Cuando tenía como 9 años, todo mi mundo cambió. Mis papás se divorciaron cuando era muy chico. Y mamá se casó con un hombre que el trabajo de él era fuera del estado. Y fui a vivir con Nuevo México, con mi mamá, mi padrastro y mi hermana. Era la primera vez que yo no vivía cerca de mi padre. Esto puede parecer simple para algunos de ustedes, pero para mí, especialmente en este momento de mi vida, fue muy duro. Porque mi padre siempre había estado ahí. No era solo un padre, era mi entrenador, mi mayor fan, mi mejor amigo. Mi padre había entrenado a todos los equipos de fútbol y béisbol en los que había estado hasta entonces. Pero ahora estaba en un nuevo estado, en Nuevo México, y estaba jugando en un béisbol con un nuevo equipo, y mi papá no era mi entrenador. Y recuerdo un partido particular. Era un partido normal en semana. Y yo estaba en el jardín izquierdo durante la práctica de bateo, lanzando las pelotas que me llegaban, haciendo lo que tenía que hacer, como siempre lo hacía en las noches. Entonces, oí una voz que reconocí. Él era mi papá. Él había venido desde Arizona a Nueva México para mirar un partido de béisbol. Y me acuerdo, no sé cómo lo voy a poder decir porque me vienen muchos sentimientos. Nunca me voy a olvidar de cómo me entusiasmé. No era algo que yo tenía en mente para esta noche. Pero recuerdo estar entusiasmado de que mi papá estaba aquí. Pero había otra parte de mí que era... Pero había cosas que tenía que convencer a mi papá. Sabía que mi papá me iba a estar mirando el juego, yo decía, hey, man, tengo que jugar bien. Tengo que hacer home run, mi papá me va a estar orgulloso de mí. Así que fui a batear con todo lo que tenía. Así que estaba bateando mejor. Estaba bateando mejor que nadie en el mundo, solo para poner esas cosas. Y después de un bateo, atrás de otro bateo y otro bateo, y estaba fallé todas las veces. Eso no es algo que es normal para ti. Pero ese partido, tuve un momento muy malo. Al final del partido estaba totalmente destrozado. Y salí del banquillo con lágrimas en los ojos. Vi a mi padre esperando. Ni siquiera lo podía mirar a sus ojos. Entonces me acerqué a él y lo amarré con mis brazos de su cintura. Y le dije, perdón, papá. Y él me dijo, se arrodilló y me miró a los ojos. Me dijo, ¿perdón por qué? Dijo, no he acertado, solo quería pegar uno por ti. quería que te sintieras orgulloso. Y lo que dijo a continuación se me ha quedado grabado por durante los últimos 30 años de mi vida. Dijo, hijo, no estoy orgulloso de ti por cómo has jugado, estoy orgulloso de ti, te quiero. No porque eres tú, mi hijo, no porque hayas hecho las cosas bien, porque hayas avanzado bien hoy. Solo te amo porque eres mi hijo. Y eso es todo. Y ahora vuelvo atrás a ese momento y en otros momentos de mi niñez. Y él estaba, que mi papá estaba reflejando el corazón de un padre celestial. Porque él estaba mostrando una identidad de un padre que solo podemos encontrar en Cristo. Un padre que tiene amor, que nos da la identidad. Mi papá no tuvo la misma identidad que tuve yo, la misma suerte que yo tuve, porque él no tuvo un gran papá como yo lo tuve. Pero si tú buscas a Dios y puedes usarlo como un testimonio cuando muestras el amor que Dios te dio, porque Dios te amó a ti primero. El legado no es solo unas cosas que puedes dejar a otras cosas. Es una impresión que puedes causar en ellos a través de tu amor, de tu presencia. El legado nunca se construye por accidente, se construye con las herramientas correctas, con un momento de fe a cada momento. Mientras cierro hoy, no importa si eres un papá o no, quiero hablar hacia ti porque Dios te ve como tú eres. Este no es un accidente que tú estés aquí esta noche. Y donde Dios se haya puesto, tienes que construir un legado que venga de Dios. Quizás tu próximo paso es simplemente invertir en conocer más de la palabra de Dios. Así que tenemos que invertir en esto. Quizás tenemos que meternos en un grupo pequeño. Tenemos que orar más. Quizás puedes decir, hey, no hemos hecho un gran trabajo en orar con nuestros hijos. Pero lo que Dios te ponga en tu corazón, alabemos a Dios. Y yo espero que Dios haya puesto algo en ti, algo que te desafíe. Que la forma que tú me ames, que ames a mí, dice Dios, de la forma que hables a otra gente. Y yo espero que puedas llevar algo contigo esta noche. Y esto es un paso universal, algo que todo el mundo quiere hacer. Que nosotros le hemos preguntado que Dios nos haga el tipo de personas que Dios quiere que seamos. Que tengamos esa caja de herramientas vacía, esa caja de herramientas vacías y que Dios ponga las herramientas que necesitamos ahí. No necesitas empezar con un tipo de perfección. Solo tienes que empezar con obediencia. ¿Podrían pararse? Voy a orar por los padres en un segundo. Pero antes de que hagamos esto, antes que me olvide, ya sepan que hay bebidas gratis en la parte del café gratis, sino en la parte del shop del café que tenemos adentro. Así que también tenemos la noche familia hoy. Así que vayan ahí y disfruten de la comida. Y lo último que quiero decir, si eres un invitado aquí, primero que nada, bienvenido. Va a haber algo de bienvenida en la mesa de español. Así que no te olvides de decirles que eres nuevo. Les voy a pedir al equipo de ministerio que se venga al frente. Mientras cerramos el servicio. Cuando nuestro equipo de ministerio está aquí, Cada semana ofrecemos por oración para toda la gente, si necesitas sanación, si necesitas cualquier cosa. Pero antes de que yo ore, quiero decirte, si tú estás aquí y no sabes por qué estás aquí, o porque realmente o estás seguro por qué Dios te mandó aquí. Porque el padre, qué tipo de padre que seas, si podrías venir aquí, los padres, si podrías venir aquí para recibir oración. Pero a veces nos llaman y no estamos seguros por qué, pero si es algo que está en tu corazón hoy, de que quieres tomar el próximo paso de obediencia, y que digas, no es que no estés seguro de por qué estás viniendo, pero todos sabemos que Dios puede trabajar con la obediencia nuestra. Así que oremos por los padres. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos juntamos en paz. Y Dios, Padre, te damos gracias porque tú eres un buen padre. Aquí, algunos de nosotros quizás no tuvimos un buen padre, una buena representación de un padre. Pero Dios, yo oro que ahora que te seguimos a ti, mientras ponemos nuestros ojos en ti, Señor, que tú nos vas a ayudar a saber lo que es un buen padre. Que nos recuerdes quién eres tú verdaderamente. Y Padre, yo oro por cada padre que está en esta sala, que los que nos están mirando en línea también, y les elevamos hacia ti, Señor. Yo sé que ser un padre no es siempre fácil. Puede ser a veces complicado, muy difícil. Pero Señor, sabemos que tú nos llamaste a esto. Así que como papás te pedimos que nos des las fuerzas. Padre, ¿podrías crear una creación de hombres que cambien su corazón? Y padres que siguen el camino de una familia y que tengan la confianza en quien tú eres, no en nadie más. Y que podamos fijar nuestros ojos en ti y seguirte a ti. Y yo hablo por sus palabras y hablo por sus familias y que refleje tu amor y tu identidad por ellos. Y vamos a mirar en lo que decimos y que podamos traer fuerza y fe a nuestras familias. Y Dios, oro por la presencia para que nunca perdamos el camino y que no, y que nunca nos olvidemos de nuestro ser como padres. Y yo oro por cada uno aquí. Y Señor, sé que el Día de los Padres puede ser muy duro para muchas personas. Pero esto debe ser celebración. Pero si alguien tiene tristeza, que tú estés junto a ellos, Señor. Porque tú los guías y te damos muchas gracias por tu amor y decimos estas cosas por Jesús y que podamos tener una relación de tu Padre, del Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Los veo la próxima vez.